y quiero pararme en los versículos 5 y 6. Salmo 126. Versículos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La versión Dios habla hoy dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras lleven el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo en los brazos. Siempre se dijo, hay un dicho que es muy popular y va en cuanto enfocado a los varones, de que los hombres no lloran. Quizás tu papá de niño te lo dijo. Los hombres no lloran, pero no es una realidad. Los hombres lloran y es necesario llorar y es bueno llorar. Cuando dicen los hombres no lloran es como que si lloras es un signo de debilidad. Pero ¿cuántas personas por medio de las lágrimas se desahogan? Quitan la presión que pueda haber dentro de su alma, dentro de su corazón. Así que tanto los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos, es bueno llorar. Este lunes en la oración una hermana levantó una oración con un clamor de lágrimas y no se puede decir que eso sea una debilidad. Se puede enfocar debilidad cuando, en este caso de la oración, es algo que no puede la persona tener una solución para la oración y se quebranta delante de Dios reconociendo que solamente Dios puede cambiar esa situación. Se puede llorar de muchas formas y por muchos motivos. Se puede llorar por tristeza de un ser querido que ha fallecido. Se puede llorar por medio de que una enfermedad viene a tu vida o viene a la vida de un ser querido. Se puede llorar porque tu hijo está perdido en el mundo y quizás algún día conoció el Evangelio y ahora está apartado. Se puede llorar por muchas cosas. Yo creo que en la parábola del hijo pródigo, el padre, que su hijo se fue de casa, salía cada día a mirar si su hijo volvía. Y en el transcurso de que su hijo se fue a la perdición, y gracias a Dios, dice que volvió en sí y volvió a los brazos del padre, estoy seguro que tanto el padre como su hermano, que después podemos ver que fue duro con su propio hermano, como casi rechazándolo, hubo momentos donde derramaron lágrimas para que Dios moviera la situación. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos derramado lágrimas delante de Dios para que la situación en la cual nos encontramos cambie? Y algunos seguramente lleven tiempo derramando lágrimas y seguramente tengan que estar más tiempo derramando lágrimas. Yo no sé cuánto, ni sé quién, ni sé el por qué, pero Dios lo sabe. Mira, hay lágrimas que sanan las heridas del alma, las heridas emocionales, las heridas que pueda haber en el corazón, quizás de rencor, de falta de perdón. Y hay lágrimas que purifican eso. Y voy a poner un ejemplo y vamos a ir a Génesis capítulo 45. Todos conocemos Génesis 45, versículo 1 y 2. La historia de José. ¿Recuerdan? José, por envidia, porque era un soñador y contó el sueño a su familia, a sus hermanos y a su padre, por envidia fue vendido, lo querían matar, pero al final lo vendieron a unos que pasaban, que iban para Egipto. Y tuvo que pasar un montón de penalidades, preso, bueno, muchas circunstancias negativas. Y ahora Dios, por la fidelidad de José, lo levanta y después de Faraón era la persona más importante en Egipto y hubo hambre. Y dice el versículo 1, no podía ya José contenerse cuando los hermanos vienen, no lo reconocen y vienen a pedir ayuda, dice, de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y dice, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Se dio a llorar a gritos, y oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Capítulo 45, versículos 14 y 15. Cuando se da a conocer a sus hermanos, dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, ¿y qué hizo? Y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Las lágrimas pueden sanar rencores, falta de perdón y problemas que pueda haber en el corazón y en el alma del ser humano. José seguramente por años llevaba una presión tremenda porque cada día que pasaba recordaba cómo sus hermanos lo desecharon y lo vendieron como esclavo. Pero cuando llega el momento y tiene a sus hermanos delante, por en vez de tomar venganza, y estaba en su derecho, solamente tenía que levantar un dedo y mandar que los metieran en la cárcel o matarlos. Lo que hizo fue llorar, agarrándose a cada uno de sus hermanos, como diciendo, yo os perdono. Y lo dice, le dice, no tengáis ningún problema en cuanto a lo que habéis hecho conmigo, que me habéis vendido, porque eso era la voluntad de Dios. Y Dios me preservó hasta aquí para que yo hoy pueda bendeciros a vosotros y a mi padre y a mi hermano. Así que id a buscar a mi padre y traedlo acá pronto porque aún quedan años de hambre y yo voy a poder solucionar el problema vuestro. Vemos que las lágrimas de José restauraron su corazón, trajeron misericordia y perdón a su vida hacia aquellos que le habían hecho mal. Y muchas de la raíz de los problemas que puede tener una persona creyente es la falta de perdón. Y si tú no perdonas en tu corazón a aquel que te hizo daño, es un muro, una barrera que te va a impedir crecer y que te va a impedir seguir adelante en la voluntad de Dios. Porque Dios dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos y la falta de perdón es como un cáncer que te corroe. No a la persona que tú no perdonas, sino a ti mismo. Y el perdón es una decisión que tiene que tomar tú y yo, cada uno de nosotros. No es otra cosa que una decisión. Perdonar es de Dios. Guardar rencor no tiene nada que ver con Dios. Amén. Podemos ver que hay lágrimas que pueden tocar el corazón de Dios. Y vamos a ir a Isaías. Capítulo 38, perdón. Versículos 1 en adelante. Dice que el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Dios dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Dios. Y dijo, oh Dios, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Y qué hizo? Y lloró Ezequías, ¿con qué? Con gran lloro. Entonces vino palabra de Dios a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te añado a tus días 15 años. Dios había decretado de que este rey se muriera en breve. Y le dice al profeta: Ve al rey, dile que prepare su cosa, que deje todo ordenado, porque se va a morir ya, es inminente. Y dice que este hombre, cuando recibe el mensaje de parte de Dios, llora, con gran lloro. Así que el llorar, el derramar lágrimas delante de Dios, puede mover el corazón de Dios. Y Dios cambió de opinión, de actitud. Dijo: He visto tu oración, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas siendo derramadas de una forma humilde. Porque esa es otra cosa, uno puede llorar, pero las motivaciones del quebranto tienen que ser motivaciones que vayan de parte de Dios. Porque uno puede llorar, pero porque se siente mal o porque se siente culpable, pero si la motivación no es para restaurar y para arrepentirse, no deja de ser que dejes derramar lágrimas, pero que no te llevan a ninguna parte. Pero si la motivación es para ser restaurado por Dios, Dios tiene en cuenta esas lágrimas. Quizás muchos de los que estamos aquí somos fruto de otras personas que derramaron lágrimas por nosotros. Dios tiene misericordia, tiene tanta misericordia que aún sin estar, sin conocerlo, estando de espaldas a Él, nos da una nueva oportunidad. Mira, este viernes coincidió viernes 13. ¿Cuántos relacionan el viernes 13 con la película de terror y todo eso? Aquí se lleva más el problema del martes y 13, ¿no? La superstición. Martes y 13, cuidado. Pero viernes 13 para mí tiene un significado especial. Porque un viernes 13, hace 34 años, Dios hizo un milagro en mi vida. Me dio una nueva oportunidad. Y yo no conocía a Dios. Es más, no tenía en cuenta a Dios para nada. Y todos o casi todos conocéis lo que me pasó. Un viernes 13 con 21 años, en el año 85, fui a un concierto de rock y por no querer pagar la entrada me metí por un ventanuco y me quedé electrocutado. Los médicos no daban explicación cómo yo podía estar vivo. Tuve una experiencia que algunos cuentan que ven un túnel con una luz, otros cuentan otras experiencias. La mía fue que viví toda mi vida en una gran pantalla de cine, desde niño hasta ese momento. Y Dios no permitió que yo me muriese en ese momento, un viernes 13. Y este viernes me venía a la mente, cuando vi viernes 13, pues me venía a la mente de dónde Dios aún, estando de espaldas a Él, tuvo misericordia y no dejó que me muriera, porque si no me iba de cabeza al infierno. Tenía un plan y tenía un propósito. Y tuvieron que pasar tiempo. Y tuve que muchas veces llorar en lo privado por el problema que tenía. Y me encerraba en el cuarto de baño y lloraba porque decía que yo quería cambiar, pero no podía. Y cuando yo me convertí, cuando yo le pedí ayuda a Dios, Dios se reveló de una forma que me quebrantó. Y estuve llorando no sé cuánto tiempo. Pero cuando me levanté, algo diferente había pasado en mi vida, en mi corazón y en mi alma. Así que derramar lágrimas delante de Dios con una buena motivación puede tocar el corazón de Dios. Las lágrimas sinceras pueden tocar el corazón de Dios y todo puede ser transformado y cambiado. No solamente para los que somos cristianos, creyentes, sino para aquel que no es cristiano, que no recibió a Cristo. Si se pone humildemente delante de Dios, le pide perdón y le pide ayuda, Dios no se va a demorar, va a actuar, porque Él lo ha prometido. El que viene a mí, yo no le echo fuera. No importa la circunstancia, no importa tu pasado, puede ser el pasado más crudo, puede ser el pasado más tenebroso, puede ser que hayas practicado espiritismo, te hayas metido o involucrado en cosas satánicas. Si tú vas a Dios con un corazón humillado y contrito, Dios tiene en cuenta tus motivaciones. Las lágrimas de arrepentimiento también pueden restaurar un corazón roto. Mateo capítulo 26. Versículo 75. Todos conocemos este relato de los evangelios. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente y fue restaurado, porque las lágrimas de Pedro fueron lágrimas de verdadero arrepentimiento. No pasó así con Judas. Judas no derramó lágrimas, derramó las monedas por las cuales había vendido al maestro y fue y se colgó, se suicidó. Completamente Pedro actuó de una manera completamente diferente. Lloró amargamente con lágrimas de arrepentimiento y Dios le perdonó. Es más, pocos días después, Pedro, después de estar en el aposento alto y recibir el bautismo con el Espíritu Santo, dice que se pone a predicar. ¿Y cuántos se convirtieron? 3.000 personas. Así es como actúa Dios. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de los años y ya a lo largo de los días le hemos fallado a Dios? No hace falta que levanten la mano. Porque si dijera levantar la mano, creo que todos tendríamos que levantarla. Porque no hay justo ni uno, dice la Biblia. Pedro le falló al Señor. Le falló al Señor. Pero Dios tuvo misericordia de él. Jesús le perdonó por medio de unas lágrimas que eran lágrimas con una motivación de arrepentimiento. Nehemías capítulo 1. Se me fue de la Biblia. Capítulo 1. Bueno, voy a resumir. Del 1 al 4 vamos a leer. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro. No, perdón. Estoy en el capítulo 6. Es capítulo 1, perdón. Versículo 1. La oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Alcías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice que Nehemías, cuando escuchó estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y le dice a Dios: te ruego, Señor de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Capítulo 2, versículos del 5 al 8. Cuando él le va a servir al rey, el rey, que siempre veía a Nehemías contento, lo ve triste y le pregunta que qué es lo que le pasa. Y Nehemías le cuenta al rey lo que le está pasando, lo que él tenía en su corazón de restaurar los muros de Jerusalén. Y le dice al rey, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además, Nehemías dice, le dice al rey, si le place al rey, que me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. No solamente el rey le permitió que Nehemías fuese a Jerusalén a restaurar lo que estaba destruido, sino que le dio cartas para que no tuviera ningún impedimento cuando se cruzara con otras personas. Y no solamente eso, sino que le dio la madera para que pudiese reedificar lo que estaba destruido. Y fue por medio de un quebranto de corazón y por medio de lágrimas con una buena motivación de restaurar la ciudad de Dios. Y cuando nosotros derramamos lágrimas con una buena motivación, no es por debilidad, es porque llegó el momento en que cuando uno derrama lágrimas es como diciendo, hasta aquí he llegado, no puedo más. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido esta experiencia? ¿Cuántos venimos a Dios porque nuestra vida era un caos? Y no estoy hablando de mí porque haya sido un drogadicto. No solamente Dios es para los drogadictos, para toda persona. Muchas personas han venido a Dios por una profunda depresión, donde el suicidio le estaba rondando un día y otro día y otro día. Y cuando se acercaron a Dios, Dios hizo la obra. Cuando se pusieron de rodillas y se quebrantaron delante de Dios con una buena motivación, Dios le dio una nueva oportunidad. Nehemías tenía una carga por el pueblo, igual que tenemos que nosotros tener carga por el lugar donde Dios nos ha traído. Seas español o seas de la China, es igual. Dios te trajo aquí y tú tienes que tener carga por donde Dios te ha puesto. Por donde Dios te ha puesto. Y Nehemías, aunque estaba esclavo, tenía su corazón en la ciudad de Dios. Y cuando escuchó el informe negativo de Jerusalén, dice que se puso a llorar, a orar y a ayunar. Y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Pero tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de los ejemplos, y es la persona de Jesucristo. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a poder ver cómo Jesús lloró tres veces. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, y ya con esto termino. Capítulo 11, versículos 33 y 35. Vamos a leer desde el 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, está hablando cuando Lázaro había muerto, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de toda la Biblia se encuentra aquí, en el 35. Jesús lloró. Jesús tenía empatía con el sufrimiento de la gente, al igual que Dios nos demanda a nosotros tener empatía con el sufrimiento de la gente. Porque si viene tu hermano a ti y no tiene que, con qué vestirse y con qué comer, y tú tienes posibilidades de ayudarle, por lo menos para que coma, o por lo menos para que tenga un vestido digno, y no lo haces, pues creo que no debemos de estar actuando conforme a Jesús actuaba. Jesús le motivaba la problemática de las personas. Se conmovía como cuando iba esta mujer a enterrar a su hijo, que era viuda y era su único hijo y había muerto. Jesús se conmovió y resucitó a ese joven. También lloró Jesús cuando vio que Jerusalén iba a ser destruida. En Lucas capítulo 19. Versículo 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús estaba viendo el futuro que iba a pasar con Jerusalén, que iba a ser destruida, y era la ciudad de Dios. Y dice que se quebranta, que llora. La segunda vez que Jesús lloró. Yo no sé si lloró más veces que tres, pero lo que refleja la Biblia es que tres veces por lo menos Jesús se quebrantó. La tercera la podemos ver para acabar en Hebreos. Capítulo 5. Versículos del 7 al 9. Y Cristo, Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿con qué? Con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando del Getsemaní. Cuando en esa misma noche Jesús iba a ser ajusticiado, aprendido, iba a ser crucificado. Dice que cuando llegó este momento, Jesús, como persona, como humano, se quebrantó y lloró, porque sabía que iba a llegar el momento en que el Padre lo iba a abandonar, le iba a dar la espalda, porque él iba a cargar con el pecado de toda la humanidad, con el tuyo y con el mío. Y el pecado significa separación de Dios. Quizás muchos de los que estamos aquí teníamos muchos pecados. Así que si tienes muchos pecados, o tenías muchos pecados, y fuiste perdonado, dice la Biblia que tienes que amar mucho, porque mucho se te perdonó. ¿Recuerdan a aquella mujer que se puso a los pies de Jesús? Dice que con sus lágrimas lavaba los pies y que con su cabello le secaba. Y algunos criticaban a la mujer. Si supiera este, si este fuera profeta y supiera quién es el que le está tocando. Y Jesús le reprende y le dice, mira, yo vine aquí a tu casa y lo que tú tenías que hacer no lo hiciste y lo está haciendo esta mujer. Así que por lo tanto, le da la salvación, le da el perdón de sus pecados y le da la salvación de su alma. Por medio de unas lágrimas de quebrantamiento con una motivación genuina, que era de arrepentimiento, reconociendo que era una pecadora. Aún así derramó las lágrimas delante de Jesús y Jesús le premió. Así que no te digan, los hombres no lloran. Es necesario llorar. Es necesario llorar. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado hemos llorado porque estábamos como una olla a presión, con una presión tan grande dentro del corazón y del alma, que si no explotamos llorando, pues podemos caer en un problema gordo. Así que tenemos que llorar. Y si es derramar lágrimas genuinas de humildad, de arrepentimiento, para que Dios cambie una situación, Dios lo va a hacer. No sé si en el momento, no sé en el transcurso del tiempo, pero ten por seguro que Dios, el que va a Dios quebrantado, con un corazón sincero, Dios lo va a tener en cuenta. Así que no tengas vergüenza ni temor. Sé que a la mayoría de las personas no le gusta llorar delante de, da vergüenza llorar delante de públicamente. Pero mira, si es para que Dios obre un milagro, pues nos ponemos a llorar todos. Y dice la palabra de Dios que cuando alguien sufre, tenemos que estar llorando con el que sufre. Y cuando alguien está alegre, tenemos que estar alegres con el que sufre. Está hablando de empatía. Está hablando de identificarse con las necesidades de los demás. Tanto en lo bueno como en lo malo. Si tú recibiste un regalo de Dios, tenemos que gozarnos contigo. El problema es que a veces nos da la envidia. Nos entra la envidia. Y cuando el hermano es bendecido por Dios por algo, pues hombre, no, yo creo que no se lo merece tanto, yo creo que me lo merezco más yo. Podemos caer en ese error. Y esta mañana hablábamos algo sobre, parecido a esto. Tenemos que alegrarnos si Dios levanta hombres que pasan por encima, en el sentido bueno de la palabra, que Dios les bendice con un ministerio mucho mayor que el que tú tienes. Gózate en el Señor, porque al fin y al cabo todos somos siervos inútiles cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Y si Dios levanta profetas, si Dios levanta maestros, si Dios levanta pastores, si Dios levanta evangelistas que te superan, alégrate y dale gracias a Dios por los siervos que te superen. Porque Dios te ha puesto a ti en un lugar donde, si tú te mantienes donde tienes que estar, no tienes que tener ningún problema. No te fijes en aquel que Dios le levantó más que a ti, ni te fijes en aquel que quizás tú crees que Dios no lo levantó tanto como a ti, que puede ser que estés equivocado. Cuando lleguemos a la presencia de Dios nos vamos a llevar muchas sorpresas. Vamos a poder ver a personas que quizás pensamos que se habían perdido, que se habían ido al infierno y están en la presencia de Dios. Y vamos a encontrarnos, no nos vamos a encontrar, sino vamos a llevar la sorpresa de que personas que a lo mejor pensamos que eran grandes hombres de Dios, con un renombre reconocido, pues no están delante de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, Señor, pero yo en tu nombre hice milagros, yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre, a ti no te conozco de nada, amigo. Puede ser que en un momento dado tú hubieras hecho milagros y lo que tú quieras, pero la cosa no es cómo empieza, sino cómo acaba. Amén. Así que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie.